Vamos a ver en este caso qué opina sobre todo esto el abogado laboralista Gustavo Ciampa, que está en comunicación telefónica con nosotros. Él es referente de la agrupación de abogados laboralistas 7 de julio, así que debe tener seguramente una opinión formada sobre este tema. Gustavo, buen día. Aquí Noelia Villa y Sergio Martín desde Nacional Iguazú en la provincia de Misiones te estamos saludando. ¿Cómo estás?
Noelia, Sergio, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, en lo personal, muy bien.
Gracias, Gustavo, por concedernos estos minutos de tu tiempo para, bueno, poner en foco este tema que me parece que en este momento no es menor, ¿no es cierto?
Es siempre un gusto estar con ustedes. No es un tema menor. Mira, yo empezaría en este tema diciendo, creo que usted es economista de profesión,
sí.
y yo creo que la recta también, pero no estoy seguro. Pero indudablemente la carrera que hayan hecho los dos tiene que haber alguna materia de derecho, o un derecho constitucional, o una introducción al derecho. Y me da la impresión que ese día faltaron a la facultad.
Justo ese, cuando tenía
ese día, faltaron y no pidieron apunte. Pero a ver, hay algo en cualquier materia jurídica, son conceptos básicos jurídicos, que empieza por los principios del derecho. Y entre los principios del derecho, y en particular acá en el derecho social y en el derecho del trabajo, hay dos principios en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos que son muy importantes, que son el principio protectorio. Las leyes laborales tienen que proteger a los trabajadores y trabajadoras, para decirlo sencillamente. Y otro principio incorporado al plano constitucional, a nuestra Constitución Nacional de 1994, es el principio de progresividad, que tiene una contracara, que es la irregresividad de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia de derecho social, y específicamente en materia de derecho del trabajo, no puede haber degradación de derechos. Los niveles de derechos adquiridos no pueden ir hacia atrás, no pueden retroceder. Tienen siempre que avanzar, o quedarse donde están, pero nunca hacia atrás. Los principios del derecho, siempre enseñamos en la facultad, pero estas son primeras clases de la materia, ¿eh?
Claro.
Tienen tres funciones muy importantes. Una de ellas, que es la que voy a señalar, se llama función inspiradora. ¿Qué quiere decir función inspiradora? Que está dirigida a aquellos que crean normas jurídicas, entre otras normas jurídicas, leyes, que tienen que respetar, seguir el sentido de esos principios, y que en la creación de normas no pueden violar esos principios. Bueno, esta propuesta de la Reta, esta propuesta de Lustó, es claramente inconstitucional, porque viola los dos principios, viola el principio protectorio, viola el principio de progresividad, y además viola una garantía que está en el artículo 14bis. El artículo 14bis de la Constitución Nacional tiene una redacción muy particular. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará, resalto el imperativo, ¿no?, la orden, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Dos imperativos en una misma frase. La Constitución le ordena al legislador, al que hace las leyes, proteger a los trabajadores, y enumera una serie de bienes con los que las leyes tienen que proteger, y uno de estos bienes es protección contra el despido arbitrario. Protección contra el despido arbitrario, y fíjense la preposición, contra.
Sí.
Quiere decir que el despido arbitrario es el despido sin causa.
Claro.
El que no se funda en un incumplimiento grave del trabajador. El despido arbitrario es, en la Argentina, por la Constitución Nacional, un acto ilícito. Entonces, esto me gustaría dejarlo bien aclarado. En la Argentina las empresas no tienen derecho a despedir sin causa.
Claro.
Es un acto ilícito. Y la Constitución ordena proteger, que las leyes protejan contra esos actos ilícitos. ¿De qué forma? De forma tal, digamos, a través de una indemnización que tiene que ser de tal cuantía, de tal magnitud, que tenga posibilidad de retraer a los empleadores de despedir sin causa. Esto es que funcione como disuasivo. Cuando un empleador dice, a ver, voy a despedir sin causa, no tengo causa, voy a despedir a un trabajador, no, lo tiene que hacer retraer. Ah, no, me sale muy caro.
Claro.
Cuando la indemnización por despido es muy cara, cumple con el mandato constitucional.
Ahora, Gustavo, como para desmitificar un poco esto del famoso no sé si es un cliché o es verdad, lo de la mochila argentina, ¿no? Que los empresarios y cierto sector de la política sostiene. ¿Qué pasa en el mundo con este tema? Digo, ¿somos los únicos que en donde los trabajadores y trabajadoras gozamos de estos derechos?
No, no somos los únicos, pero además mirá qué interesante, porque hay experiencias en Argentina. Tenemos experiencias cercanas. Dos son los argumentos que se invocan para este tipo de proyectos. El de la red Alustó y esto de mochila argentina, que van en el mismo sentido. Uno, que es la forma de generar empleo. Y dos, que es la forma de generar empleo mal llamado en blanco, registrado, con aporte, con obra social, con cobertura de la seguridad social. Y es lo que pasó en la Argentina. Voy a tratar de ser sintético. Si ustedes quieren, ampliamos con más datos. En diciembre de 1991, a través de la primera ley, de la segunda etapa de flexibilización laboral en la Argentina, la primera fue la dictadura cívico-militar, la segunda la década del 90, a través de una ley, eufemísticamente se llamó ley de empleo, se crearon cuatro modalidades de contratación, dos sin indemnización. Modalidades de contratación quiere decir formas a través de las cuales las empresas podrían contratar personal sin derecho a indemnización cuando los despedían. Sin derecho, cero indemnización, ni mochila, ni cero indemnización. Y además, 50% de reducción en las contribuciones patronales. Las otras dos modalidades tenían como toda indemnización en caso de despido, medio sueldo. No medio sueldo por año de antigüedad, medio sueldo en total. ¿Qué pasó con la creación de empleo o la destrucción de empleo? La desocupación pasó del 6% al 12,2% en el lapso de 4 años, con estas modalidades. Duplicó la desocupación. Claro. Ahora, como esto venía así, insistieron, y en el año 95 crearon 3 modalidades más de contratación sin indemnización, y además con reducción de contribuciones patronales. En el 98 una nueva vuelta de tuerca, en el 2000 de vuelta con la ley Banelco. ¿Cómo terminó este proceso de suprimir o reducir las indemnizaciones por despido? Arrancó con un 6% de desocupación, terminó con un 21,5% de desocupación. Este camino que están poniendo ahora como la panacea, no solo no generó empleo en la Argentina, sino que facilitó la destrucción de empleo y el incremento de la desocupación. Por el contrario, una vez que explotó la Argentina, diciembre del 2001... los primeros días de enero del 2002 se duplicaron las indemnizaciones por despido, que eran muy baratas, pero se duplicaron. Y en el 2003, cuando surge la confesión de Ponta Cuarto de la ley Banelco, cómo se había obtenido la sanción de la ley Banelco, Néstor Kirchner en la presidencia manda un proyecto de ley al Congreso, que en junio, mayo o junio, se convirtió en la ley del 2004, restableciendo, entre otros derechos que se habían suprimido en la década del 90, restableciendo el sistema de indemnización por despido, que es el mismo que hoy sigue vigente. Con esa ley, con la ley actualmente vigente, la desocupación bajó del 21,5% que yo mencionaba anteriormente al 6,6% en el año 2015. Con esta ley se generó empleo. ¿Y después qué pasó? Llegó el gobierno de Macri. Y esto no lo pudo, quiso tocar las indemnizaciones por despido en 2017 con el proyecto de flexibilización laboral que no prosperó por la reacción del movimiento obrero y de la sociedad. Pero no tocó la indemnización por despido, tocó otras cosas, la ley de riesgo de trabajo, intervino sindicato, la indemnización por despido no lo pudo tocar. Y la desocupación volvió a crecer, del 6,6 al 10,4. ¿Qué quiero marcar con esto? Lo que genera o destruye empleo son las políticas económicas.
Claro.
El derecho del trabajo ni genera ni destruye empleo. Puede facilitar a la destrucción, como pasó con normas que establecieron lo mismo que están proponiendo la Reta, Lustó, este empresario que habla de la mochila argentina, destruyeron empleo. Pero con esta norma, tal como está ahora el sistema de indemnización por despido, se generó empleo. bajamos la desocupación del 21,5 al 6,6.
Doctor, buen día. Ahora, le consulto. ¿Hay otras maneras de sortear la cuestión de la estabilidad laboral en trabajadores? ¿Es, por ejemplo, tercerizando los servicios? ¿Las empresas contratan a terceros? ¿Otras modalidades de contratos como los eventuales?
Bueno, ahí ya son situaciones de fraude también, en general.
¿Eso va en aumento?
Mira, a ver, estos son mecanismos en general a los que recurren las grandes empresas, por razones varias. Pongamos que puede haber razones de especialidad, en tema de tercerización, puede haber razones de especialidad, de especialización de alguna empresa en alguna fase de lo que es el proceso productivo de una empresa principal. Puede ser. Yo, la verdad, no le temo a la tercerización real. Pero siempre y cuando mantengamos el esquema de la ley, que la empresa principal, que es quien aprovecha la prestación de las tareas de los trabajadores, sea solidariamente responsable con su contratista, frente a los dependientes del contratista. Lo que sí creo que hay que combatir con mayor ahínco son las tercerizaciones fraudulentas. Vos mencionabas, Noelia, las empresas de servicios eventuales. Las empresas de servicios eventuales, mi caracterización en la Argentina es que son los parásitos de las relaciones laborales. ¿Por qué digo los parásitos de las relaciones laborales? Las empresas de servicios eventuales no crean empleo. El empleo se crea en las empresas principales. Las empresas de servicios eventuales tienen un objeto, y esto es muy bueno que lo sepa la gente. Las empresas de servicios eventuales están permitidas para funcionar con un objeto muy delimitado, muy preciso, que es proveer personal para cubrir las necesidades eventuales de las empresas principales. Pero en general, la actuación de las empresas de servicios eventuales es ilegal, porque no proveen personal para cubrir necesidades eventuales. Necesidades eventuales es cubrir a alguien que está con una licencia por enfermedad, o en un periodo de vacaciones, o en una licencia por maternidad, o en un pico extraordinario de trabajo. En general, la actuación de las empresas de servicios eventuales es ilegal. Y la recurrencia por parte de las empresas principales a contratar gente a través de empresas de servicios eventuales también es ilegal. Cuando se da esta situación de ilegalidad, que es el actuar común de las empresas de servicios eventuales, los trabajadores tienen que saber que legalmente son empleados de la empresa principal.
¿Pero cuánto tiempo puede quedar un trabajador contratado por una empresa eventual en la empresa principal, digamos, para que lo dejen efectivo? Pero en la empresa principal, ¿hay una normativa en con relación a eso?
Las necesidades que está cubriendo la provisión de ese trabajador no son eventuales ni un día.
Ah, bueno, es importante que lo sepan los trabajadores.
Si una empresa principal contrata a través de una empresa de servicios eventuales para probar trabajadores, desde el primer día ese trabajador es dependiente de la empresa principal. Ahora, si existe lo que hay de límite temporal en la ley, es que si se invoca una necesidad extraordinaria, no puede sostenerse que esa necesidad sea extraordinaria si duró más de 6 meses en un año o más de un año en 3. Más de un año en el lapso de 3 años.
No, claro.
Si eso es así, no se puede invocar que sea extraordinaria. Ahora, esto no quiere decir que si el tiempo es menor, la necesidad sea extraordinaria.
Gustavo, la última, y no te sacamos más tiempo. ¿Advertís que en nuestro país se va precarizando el trabajo? Te lo pregunto por la aparición de estas nuevas modalidades que tienen que ver con pedido ya, estos pibes que andan con las bicicletas, con las cajas, los mandados, las mochilas. ¿Advertís que estamos camino a una situación de precarización de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras?
Sí, y se lo quiere llevar a una situación peor aún. Mira qué dato interesante. Vos sabés que están hablando, incluso la red lo dijo, que el sistema que quieren implementar, este sistema de indemnización y establecer un mal llamado seguro, pues no es un seguro, es mentira que sea un seguro. Llamarlo seguro es un engaño, no hay seguros contra actos voluntarios, hay seguros contra contingencias. El caso de despido sin causa es un acto voluntario, no hay compañía de seguro que te pueda hacer un seguro de eso, sino que vayan y contraten un seguro, ¿verdad? Que no hay seguro. Bueno, pero esto, dice, está en la industria de la construcción, es cierto. El régimen legal de la industria de la construcción desde la época de Onganía es un sistema que funciona así, no hay indemnización por despido y hay un fondo de desempleo. Es inconstitucional. Es inconstitucional de acá hasta donde termina todo el territorio de la Argentina. Es inconstitucional el sistema. Ahora, más allá de ser inconstitucional, veamos cómo funciona. ¿Ustedes saben cuál es la actividad que tiene mayor cantidad de empleo negro en la Argentina?
El Estado.
Empleo clandestino, mal llamado negro, la construcción.
Ah, mira.
Hasta hace poco tiempo era la segunda actividad en la Argentina. Después del trabajo en casas particulares, antes llamado trabajo doméstico.
Claro.
Después venía la... Pero ¿sabes con qué niveles? Hoy está en la industria de la construcción un 74,8% del trabajo negro.
Tremendo.
Al primer trimestre del 2000, de este año.
Altísimo. ¿Y nadie controla eso?
Bueno, desde el 2003, en el 2003, tercer trimestre, tengo acá la estadística del Ministerio de Trabajo, tercer trimestre del 2003, 79,1% de trabajo en negro.
Impresionante.
Con lo cual, fíjense, no solo no genera empleo la medida de flexibilización, porque la experiencia argentina demuestra que destruye, sino que además facilita la precariedad laboral.
Claro.
Se va un empleo negro. Lo que vos me decías, la precarización del empleo en general, si se nota con estas nuevas modalidades, las aplicaciones, las plataformas.
Sí.
Sí. Pero fíjate que está habiendo cada vez más pronunciamientos judiciales que le reconocen existencia de relación laboral. Yo creo que ahí hubo acá en la provincia de Buenos Aires, hubo sanciones aplicadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia a las empresas de plataformas porque tienen a los trabajadores sin registrar, porque hay nítidas relaciones laborales. Y una de estas multas acaba de ser confirmada por el Tribunal de Trabajo de la provincia.
Bueno, Gustavo, agradecemos muchísimo tu tiempo, la claridad de la explicación. Seguramente los trabajadores y trabajadoras que te están escuchando te agradecen por todas estas explicaciones como para que hagan valer sus derechos también. Así que muy amable y un saludo muy grande desde Misiones.
Noelia, Sergio, un abrazo muy grande a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Un abrazo grande. Gracias. Bueno, el doctor Gustavo Ciampa es abogado laboralista.